queremos ahondar un poquito más en esta información y por eso vamos a recurrir a quien es el director del Observatorio Vial Latinoamericano, a Fabián Pons, a quien tenemos en línea. Fabián, es un gusto saludarte. Claudio Leveroni te está hablando desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio.
¿Qué observación hacen ustedes sobre este tipo de micros? Hay muchos cuestionamientos sobre el equilibrio que puedan tener en rutas donde hay mucho viento o en tormentas de viento, en curvas pronunciadas. ¿Qué observación hacen ustedes?
A ver, los primeros micros de doble piso que vinieron a la Argentina fue en el año 1980. Se empezaron a fabricar en el año 85. Pasaron 35 años que estamos hablando exactamente de lo mismo. Si tenemos un vehículo que tiene el mismo ancho que los que tienen piso y medio o piso simple, y lo hacemos más alto y elevamos el centro de gravedad, obviamente va a ser más inestable. Eso lo sabe un chico de segundo año de una escuela técnica. Si es más inestable, va a ser más propenso a volcar. Por lo tanto, si lo hacemos doblar a velocidades excesivas o hay un descalce de banquinas, se combinan factores, vientos, lo que sea, tiene una propensión mayor a descontrolarse que un vehículo con un centro de gravedad más bajo. ¿Qué pasa con esto? El mundo entendió que el ser humano es falible, nos podemos equivocar y necesariamente nos vamos a equivocar. Entonces, ya que el ser humano se va a equivocar, lo que se busca a nivel mundial es construir vehículos que sean cada vez más seguros y en lo posible que cubran las falencias del ser humano con lo que se llaman ADAS, son unos sistemas de asistencia a la conducción, como por ejemplo el control de estabilidad o el mantenimiento de carril o el frenado autónomo o los sensores de fatiga. Bueno, nada de eso lo tenemos nosotros en nuestros vehículos, encima que tenemos un vehículo más inestable. Esto hay estudios que hicimos en su momento, que hizo la UTN, por lo tanto, los estudios están, la física no cambió en estos últimos 35 años, yo creo que de Newton para acá los enunciados de física newtoniana no han cambiado, y antes de que los enunciaran todavía las manzanas se caían de los árboles, no se van al cielo. Por lo tanto, decir que necesitan 60 días para estudiar si son más inestables o no, realmente es poner en juego y poner en duda la inteligencia de la gente, ¿no? Y por otro lado, generar una comisión. Alguna vez un presidente dijo que cuando quieras que algo no se resuelva tenés que tratarlo en comisión. Generar una comisión para analizar los tiempos de descanso. A ver, esto es muy sencillo. La ley, lo que está pautado entre el sindicato y las empresas es que los choferes no pueden manejar más de 8 horas con 4 horas extras. Imagínense manejar 12 horas diarias todos los días, ya es complicado. Ahora, esto está claro, es así. Pero hay servicios de micro que, por ejemplo, van de Buenos Aires a Bariloche. Son unas 18, 19 horas de viaje. Obviamente van con 2 choferes.
Sí.
Por lo tanto, exceden las 12 horas, ¿no? Que estábamos diciendo.
Sí.
Ah, lo que pasa es que se considera hora de descanso el tiempo que no estaba manejando. Entonces, ¿sabe qué? Yo le diría que usted se quede, apoye la cabeza en el escritorio y se quede a dormir en el estudio de la radio. En la radio se lo van a considerar hora de descanso. ¿Acepta?
Claro, claro, es cierto lo que...
Es ridículo,
por
claro.
Más que duerma el chofer en el micro...
Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Entonces, esto tiene 4 patas, el tema de el cansancio o la forma de manejar de los...
Debería haber un tercer chofer.
No, tendría que haber un sistema de postas como es en Estados Unidos.
Claro, que maneje hasta cierto lugar. Y que ahí se suba otro chofer.
Un tercer chofer de esa manera.
Exactamente. Bueno, cuando en su momento se propuso eso, los empresarios del sector dijeron que era económicamente inviable. Entonces, hagamos una cosa. Démosle un documento a cada uno de los pasajeros diciéndole que se suben bajo su responsabilidad. Porque si los vehículos no son los adecuados, el descanso de los choferes para ir a Bariloche obviamente infringen la ley y las vías de circulación no son las adecuadas para este tipo de vehículos, entonces que nos lo digan directamente y se suban bajo su responsabilidad.
No, ellos tienen que garantizar la seguridad de la gente. Lo que pasa que, claro, estamos de acuerdo que, como estuvimos hablando muchas veces acá en el programa, desde el año 90 seguimos con cifras de 21 muertos por día.
Eso no es cierto.
¿No?
Son menos, pero igual no importa. 17. No nos vamos a poner a discutir si son 16 o si son 20.
Bueno.
Pero son muchísimos.
Pero son muchísimos por día y no van mejorando esas cifras. Y van pasando los gobiernos, no les importa. El tema de los micros, está claro que toda esta situación se da para que los empresarios ganen más plata y los gobiernos han hecho la vista gorda porque están de acuerdo con eso o no sabemos por qué. Porque van pasando los gobiernos y es esto que vos decís. Desde el año 80 sabemos que estos micros son peligrosos. Recién ahora se van a poner a pensar a ver si son peligrosos.
Hay situaciones que son un poco más dramáticas, porque hay micros que salen de Argentina, de Buenos Aires, y terminan en Perú, por ejemplo, y tardan 3 días en llegar. Y claro. Yo tengo entendido que ahí también hay 2 choferes que se van turnando.
A Brasil también,
claro. Por supuesto. Pero entonces, a ver, hagamos una cosa, borremos las leyes. Si vamos a hacer leyes solamente para que sean letra muerta, saquémoslas. Y digan, mira, la cuestión es así, si te querés subir, subite. Si no te querés subir, no te subas. Pero por lo menos blanqueamos la anarquía. Si no, la vamos de republicanistas que escribimos y hacemos leyes y todo, que después no respetamos ninguna. Entonces, hoy se dan cuenta que los choferes no se les respeta o no respetan ellos mismos, porque, a ver, con el tema del descanso, esto tiene 4 patas. Una es el chofer profesional. El chofer profesional sabe lo que está haciendo y sabe que ante un hecho grave, él responde penalmente con su cabeza. En segundo lugar están los empresarios, que por el tema del lucro, por ejemplo, apretaron en su momento a la Secretaría de Industria para que se derogara la disposición que obligaba a que los micros de doble piso tuvieran doble eje delantero direccional, como lo tienen en Brasil. Y por una cuestión económica se sacó. En tercer lugar está el sindicato, que es el que pauta las condiciones de trabajo con las empresas, y que ahora se hacen los desentendidos. Y en cuarto lugar están los organismos de control que no controlan, y que saben, o sea, si van a ir un micro de Buenos Aires a Bariloche, que tarda 20 horas, la jornada de trabajo, ¿de cuánto es? De 20 horas.
Sí, sí,
dice,
claro.
Pero no está manejando. Bueno, que el funcionario se quede a dormir en su oficina y probamos a ver si está trabajando o no está trabajando.
Claro. Es muy, muy claro y muy contundente lo que estás diciendo, Fabián. Te agradecemos mucho tu opinión y la verdad que nos has dejado material para pensar y debatir. Vamos a ver si encontramos algún funcionario también como para que nos dé pistas de qué pueden resolver dentro de 60 días. Preocupa el tema de los 2 pisos porque la verdad a mí me parece que son micros bastante inestables. Yo no sé si hay en otros países, en el resto de América también están permitidos, en Europa están permitidos.
En Europa hay micros de doble piso, pero cumplen otra función, tienen movimientos urbanos, interurbanos, van por vías que son un billar, que andan a 60 kilómetros por hora nada más. En Brasil tienen otra configuración de ejes, tienen doble eje delantero, direccional, pueden llegar a tener hasta, los nuestros son de 14 metros, los de ellos son hasta de 15 metros de largo, pueden llevar hasta 60 pasajeros. O sea, no hay que demonizar solamente al micro de doble piso. Acá está mal de lo primero al último tema de transporte y de seguridad vial que querramos hablar, y esto no es nuevo, esto viene de décadas. Pero ustedes dicen, vamos a hablar con los funcionarios. Pregúntenle qué experiencia tiene el funcionario de turno para hablar de estos temas también, ¿no? Porque como el tránsito es una cuestión federal, porque nunca lo delegaron las provincias a la nación, acá esto pasa por la parte municipal, provincial y nacional. Entonces uno se encuentra que en ciertos puestos tan delicados como estos, encuentra punteros políticos, encuentra a...
Bueno, pero en realidad en el Ministerio de Transporte, y yo imagino, no creo estar errado, debe haber mucha gente que tiene mucha experiencia y que obviamente los cargos políticos van a direccionar políticamente al sector. No necesariamente un ministro de transporte tiene que saber cuántos metros tiene el eje de un micro. Lo que sí lo tienen que saber son quienes están trabajando en la planta permanente del Ministerio de Transporte, porque lo que hace un ministro o funcionarios de alta jerarquía es buscar encarrilar en la dirección política que el gobierno está enviando. Después,
así nos va, así eso lo hemos probado durante los últimos 35 años, y sabe que cuando el técnico prueba matemática y físicamente algo, después entra la política a jugar. Lo que todavía no entendieron los políticos es que la física no entiende de política. Los políticos tienen que entender de física. Entonces, si ya hace 15 años atrás la UTN les dijo que era un vehículo riesgoso, No cambió la física en los últimos 15 años. No necesitan 60 días para ver todo esto. Tendrían que revisar porque en su momento, por ejemplo, les permitieron a los que no se construyan vehículos con doble eje. Habría que ver por qué el lobby de no incrementar la seguridad activa y pasiva en los vehículos. Habría que ver por qué no se exige que los cinturones de seguridad sean de 3 puntos en vez de un cinturón de cintura burdo, claro, como todavía seguimos teniendo.
Y que ni siquiera están a veces.
Muchas veces, sí.
No, lo que sí es una cuestión política es que tienen que tomar la decisión de enfrentar a las empresas de alguna manera, que las empresas empiecen a ganar menos, pero que todos los argentinos viajemos seguros.
Sí, eso sería lo lógico.
Fabián Pons, muchas gracias por estos minutos de su tiempo.